agradecer tanto a la Escuela Gallega de Administración Pública como a la Secretaría Xeral do Deporte pues el haber tenido pues a bien contar con la Inspección de Trabajo pues en esta jornada, ¿verdad? Nuestra misión, visto lo animado que estaba desde que hemos llegado, pues parece ser que va a ser bien recibida, porque somos gente que vamos a contar pues cosas un poquito que pretendemos que sean pues claras, que estén un poquito más limitadas y acotadas, y sí decir una cosa, ¿no? Vamos a dar unas notas generales y luego supuestos particulares puede haber tantos como personas, ¿de acuerdo? Es decir, el objeto de la conversación no consiste en resolver todos y cada uno de las dudas concretas y determinadas, ¿no? Que os quede claro un poco, que quede claro un poco cuál es el margen, el ámbito donde nos movemos, que es el ámbito de la laboralidad. Es decir, a los inspectores de trabajo nos importa donde hay relaciones laborales, porque solo donde hay relaciones laborales hay obligación de cotizar, hay obligación de darse de alta en la Seguridad Social. Donde no hay relaciones laborales, todas estas circunstancias pues no existen, ¿de acuerdo? Entonces, un poco nuestra actuación o nuestra charla va a centrarse en decir cuándo, de una manera clara e indubitada, pues efectivamente existen relaciones laborales. ¿Cuáles son esas notas concretas? ¿Cuáles son las distintas relaciones que se dan laborales en el ámbito de los clubes y entidades deportivas? Nos referimos no solamente a las relaciones laborales de los deportistas profesionales, sino también pues, a todas aquellas actividades que pueden darse en el ámbito de cualquier entidad, con ánimo o sin ánimo de lucro. Pues el administrativo que lleva la documentación, el utillero, la persona que cuida el césped. Es decir, estamos hablando de un ámbito mucho más amplio que lo que sería el propio o el exclusivo mundo del deporte. Y lo que vamos es a intentar diferenciarlo de lo que sería la colaboración o la simple práctica deportiva, con más o menos responsabilidades, pues de una actividad, ¿verdad? Bien, para ello lo primero es un poco, así por encima, comentar pues qué es la Inspección de Trabajo. Porque, bueno, aunque ustedes se imaginen lo que es la Inspección de Trabajo, pues bueno, por lo menos un poco decir cuál es nuestra misión y un poco pues saber qué pintamos nosotros en esta charla y por qué podemos hablar pues de cuándo hay o no hay relaciones laborales, ¿verdad? Bueno, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que aparece regulado por una ley, la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo, que es una ley del año 1997. Concretamente, las funciones que atribuye esta ley a la Inspección de Trabajo aparecen recogidas en el artículo 4 y nos correspondería pues vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y el contenido normativo de los convenios colectivos de distintos sectores de normas, de las relaciones laborales, de la prevención de riesgos laborales, del sistema de seguridad social, del empleo y las migraciones y de cualesquiera otras normas que se le encomienden directamente a la Inspección de Trabajo. Por otro lado, también tenemos función de asistencia técnica a empresas, trabajadores, entidades, organismos de la seguridad social, administraciones públicas y en general pues bueno, a los trabajadores y a los colectivos que puedan tener algún tipo de interés en esta materia. Y también tenemos funciones en materia de lo que sería arbitraje, conciliación y mediación de conflictos colectivos. En este sentido, entonces, un poco explicar, y así para que sea un poco más gráfico, la Inspección de Trabajo de cara a lo que sería esta materia sería una suerte de policía, una suerte de policía laboral que determina si efectivamente se cumplen o no se cumplen las normas que regulan pues este sector de la actividad, que es el trabajo y la seguridad social, por lo que aquí hoy pues, nos interesa un poco más tratar. Bien, por lo que se refiere específicamente al ámbito de la laboralidad, al ámbito de la laboralidad en el mundo deportivo, tendríamos que comenzar diciendo que en el mundo de las entidades y los clubes deportivos existen distintos tipos de relaciones laborales. La primera sería la relación laboral común u ordinaria, también denominada estatutaria, que comprendería todos los trabajadores por cuenta ajena cuya relación laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores. Como antes hablaba o había dudas de cuáles eran esos requisitos o se hablaba de este tema, voy a leerles el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores que dice cuál es el ámbito de aplicación del Estatuto, ¿verdad? Que es, en el fondo, lo que define es qué es un trabajador por cuenta ajena. La presente ley, dice, será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito y organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Estos serían los requisitos que marca la norma para estar ante una relación laboral. Es decir, tiene que haber una prestación voluntaria. En este sentido, por ejemplo, no se considera voluntaria la participación de los deportistas en las selecciones nacionales, por ejemplo. Tiene que ser una actividad que efectivamente sea retribuida, es decir, si no existe retribución, no existe laboralidad, es otra nota que tenemos que tener en cuenta. Y es una actividad que efectivamente se hace por cuenta ajena, es decir, bajo el ámbito de dirección y organización de un tercero. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tendríamos el caso pues, de aquellos deportistas que organizan su propia actividad. Por ejemplo, pues un boxeador. Boxeador no depende de una no depende de un ámbito de organización de un tercero. Sería un autónomo, por ejemplo, en ese caso. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. El propio Estatuto de los Trabajadores contempla determinadas relaciones laborales que, dadas sus especialidades, tienen una regulación separada. Son lo que se conoce con el nombre de relaciones laborales especiales, que aparecen reguladas en el artículo segundo del Estatuto de los Trabajadores. Y en ella, en principio, ya se incluye, entre otras personas, pues al personal de alta dirección, a los deportistas profesionales, a los artistas en espectáculos públicos, a los penados en instituciones penitenciarias, a los representantes de comercio, trabajadores discapacitados en centros especiales de empleo, estibadores portuarios, servicio del hogar familiar y, aunque no se menciona, también al personal médico que se conoce como MIR, médicos internos residentes. Serían estos casos todos casos en los que existen determinadas circunstancias que impiden la aplicación completa, total y absoluta del régimen general común porque tiene ciertas peculiaridades, bien por el lugar donde se presta. Por ejemplo, en el caso de los penados en instituciones penitenciarias, es evidente que el ámbito de libertad de estas personas es limitado, pero también por la relación de especial dependencia que existe, como por ejemplo en el servicio del hogar familiar. Es evidente que no se aplican las mismas normas. Desde el principio ya el Estatuto de los Trabajadores contempla como una relación especial la relación del deportista profesional, ¿de acuerdo? Lo que ya nos hace que existan determinadas especialidades importantes en esta materia. Entonces, la especialidad, la relación laboral especial del deportista profesional aparece regulada por el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, y por distintos convenios colectivos. Supletoriamente, es decir, en lo que no se regule como norma especial en este Real Decreto, se pasará a regular por la relación laboral general. Entonces, ¿por qué es importante determinar la laboralidad? Porque todo trabajador, por el hecho simplemente de serlo, todo trabajador por cuenta ajena, tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social. Y el empresario, como consecuencia de esa situación, debe de darlo de alta y cotizar por las retribuciones que perciba. La Seguridad Social se desglosa en distintos regímenes. Hay un régimen especial y una serie de regímenes especiales. El ejemplo más claro de regímenes especiales es el régimen especial de trabajadores autónomos o el régimen especial del mar. No puede confundirse la relación laboral especial con los regímenes especiales de la Seguridad Social. En un origen, todas las relaciones laborales especiales contaban con un régimen especial de la Seguridad Social. Pero progresivamente todos ellos se han ido integrando en el régimen general, ¿de acuerdo? Entonces, originariamente había un régimen especial de la Seguridad Social, pues de los futbolistas profesionales, pero esto pues ya no existe. Entonces se rigen por el régimen general de la Seguridad Social. Bien, así por ejemplo en el 86 se integró a los futbolistas profesionales, en el 92 se integró en el régimen general a los ciclistas profesionales, en el 93 a los jugadores profesionales de baloncesto, en el 97 a los de balonmano y finalmente en 2003 se integra al resto de deportistas profesionales en el régimen general, siempre y cuando sean deportistas que reúnan esta nota, profesionales. ¿Y qué es un deportista profesional? Son deportistas profesionales quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución. Como pueden ver, la definición que leímos antes del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y esta pues son coincidentes. Se sustituye lo que sería el concepto de empresario y empleador básicamente por la de club o entidad deportiva, pero es una definición pues muy similar. Quedan incluidas dentro del ámbito de aplicación del presente Real Decreto las relaciones con carácter regular establecidas entre deportistas profesionales y empresas, cuyo objeto social consista en la organización de espectáculos deportivos, así como la contratación de deportistas profesionales por empresas o firmas comerciales para el desarrollo, en uno u otro caso, de las actividades deportivas. Aquí tendríamos ahora que hacer un apartado que sería, yo creo, que es lo que más les interesa a ustedes, no tanto el deportista en sí como el personal que alrededor del mundo del deporte pues se mueve. Entrenadores y técnicos deportivos, coordinadores, segundos entrenadores, preparadores físicos, directores deportivos y, en general, los trabajadores de un ente deportivo cuya actividad sea directamente conexa con el resultado obtenido. Estos serían los que se incluirían dentro del ámbito de la relación laboral especial. ¿De acuerdo? Entre 1975 y 1985, los tribunales, en un primer momento, calificaron a este tipo de personal, fundamentalmente a los entrenadores, me estoy refiriendo, como personal directivo. Le aplicaban la normativa de la relación laboral de alta dirección. Pero es a partir del año 1985, con una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo, que se les empezó a calificar mayoritariamente como deportistas profesionales, aunque siguen existiendo algunas sentencias aisladas que lo siguen vinculando como una relación laboral común. El argumento esgrimido por el Tribunal Supremo para calificar una relación como deportista profesional es que de estos profesionales que hemos leído anteriormente, sus funciones están directamente vinculadas con un resultado deportivo. Es más, es inconcebible la práctica de deporte en el seno de un club o entidad deportiva sin un entrenador. Entonces, el Tribunal Supremo entiende que todas aquellas personas que tengan precisamente esta función, una función vinculada al resultado deportivo, se encontrarían dentro del ámbito de la relación laboral especial. Existen también argumentos a favor de que sea pues una relación laboral diferente, una relación laboral de alta dirección, que sería precisamente, en aquellos casos en los que ha habido sentencias, se dice pues que no consiste tanto en practicar un deporte, la función, sino en la de adiestrar en técnicas y planteamientos a quienes sí practican ese deporte. Y hay otros argumentos también, otras sentencias también, por último, que dicen que son relaciones laborales comunes, ya que dicen que su sometimiento y dependencia a la directiva del club pues impide pues claramente pues esta situación de una relación laboral especial. En este caso hay varias sentencias que podríamos decir como poco paradigmáticas. Está por un lado el caso Cruyff, el entrenador del Barcelona, que en principio estaba dado de alta en su momento pues como un jugador, como un profesional de alta dirección. En un determinado momento el club, el señor Cruyff dejó el club y el club lo reputó como un desistimiento, ¿no? Como una libre pues salida del entrenador. Este demandó al Barcelona entendiendo que lo que se trataba era de una relación laboral común, una relación laboral especial de deportista profesional. Y como tal, el club pues no podría aplicar la figura del desistimiento, sino solo la del despido. En este caso, los tribunales de primera instancia declararon pues que era una especie de híbrido, de relación a caballo entre ambas, pero en segunda instancia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 1998, lo calificó como una situación de deportista profesional. ¿De acuerdo? Hay un caso concreto que vamos a señalar, el de un antiguo seleccionador nacional español, el señor Suárez, que en principio, cuando causó baja, cuando tuvo fin pues su relación laboral con lo que sería la Federación Española de Fútbol, impugnó esta situación. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 16 de marzo de 1992, determinó pues que no se estaba, en ese caso concreto, ante una situación de deportista profesional, sino que se encontraba precisamente ante un personal de alta dirección, precisamente por la autonomía y responsabilidad que tiene para el ejercicio de estas funciones. En este caso, indicar lo mismo que dijimos antes. La jurisprudencia mayoritaria considera a los entrenadores como deportistas profesionales dentro de la relación laboral especial. Así, un poco para marcar esta situación, al seleccionador nacional no se le consideró deportista profesional, pero el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 19 de febrero del 98, sí consideró deportista profesional al seleccionador de balonmano femenino. Ya vemos que los criterios jurídicos para ver cuándo estamos ante una cosa u otra pues son bastante cambiantes. El resto del personal al servicio de las entidades deportivas, utilleros, cuidadores de campo, vigilancia, personal administrativo, limpieza, son una relación laboral común, pues sus funciones en nada influyen en el resultado deportivo. Entonces, dos circunstancias claramente diferenciadas. Uno, los trabajadores que influyen en la situación del resultado deportivo. Podemos decir prácticamente, sin lugar a dudas, salvo que uno sea el seleccionador nacional de la selección de fútbol, porque si eres de balonmano no tienes ese problema, que todos los entrenadores, en principio, debemos de considerarlos dentro de la relación laboral, de la relación laboral del deportista profesional, siempre y cuando haya ajenida, dependencia y retribución. ¿De acuerdo? Por lo que se refiere al resto del personal que realiza actividades en las entidades deportivas, pero que no tienen como finalidad el resultado, pues en principio son trabajadores dentro de una relación laboral en régimen pues común. No habría tampoco más problema, no hay más especialidades en esa relación. En cambio, se excluirían de las relaciones estas que estamos diciendo, por ejemplo, lo que serían los trabajadores autónomos por cuenta propia. ¿Quiénes son los trabajadores autónomos por cuenta propia en este ámbito? Los deportistas profesionales que ejercen su actividad deportiva de forma autónoma sin vinculación a un club o entidad deportiva alguna. ¿De acuerdo? Esto solo ocurre en algunas modalidades deportivas que admiten la licencia individual y se incluirían estos trabajadores en el régimen especial de trabajadores autónomos. Por ejemplo, golf, boxeo, motociclismo, tenis o pádel. Los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento que se rigen por la ley del deporte, la ley 10/1990 de 13 de julio, y que se tienen que dar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos mediante suscripción de un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social. Se incluyen también aquí, o sea, no serían trabajadores autónomos, los árbitros, ¿de acuerdo? Sobre ellos no hay regulación al respecto, pero es pacífico que se admite el que deben de ser incluidos en el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿de acuerdo? Y por último, la relación entre los deportistas profesionales y las federaciones nacionales, que dijimos antes, marcamos una serie de cosas. En este caso concreto, no se trata de una relación laboral, por cuanto no es voluntaria la prestación por parte del trabajador, sino que deviene obligatoria por la ley del deporte. En este sentido, pues no daría lugar a la incorporación en ningún régimen de la Seguridad Social. Por último, las personas que se dediquen a la práctica de un deporte dentro del ámbito de un club, percibiendo de este solo una compensación de gastos derivados de su práctica deportiva. Son los denominados deportistas aficionados o amateurs, o jugadores compensados, aun cuando estén sometidos a la disciplina del club de forma duradera o regular, porque en ellos prima el interés lúdico sobre el económico. No da lugar al alta en la Seguridad Social, porque se entiende que no hay retribución, que no es relación laboral, en consecuencia, porque no hay retribución. Puede suponer, eso sí, el encubrimiento de una relación laboral. ¿Por qué? Porque, bueno, si tengo a alguien empleado y en vez de pagarle un sueldo digo que lo que le pago es una dieta o es una compensación de gastos, pues ya hemos hecho la trampa, claro. Entonces, el problema no es que un deportista perciba o no perciba una cantidad económica, ni tampoco le importa dicha cantidad económica, sino la naturaleza que tenga esta. Si simplemente sirve para compensar gastos que haya incurrido y esto se puede justificar oportunamente, pues estaríamos ante una relación laboral ordinaria sin que genere una relación laboral y que no daría lugar a una situación de inclusión en la Seguridad Social. Bien, lo que vamos a hacer, en principio, pues es ahora, mi compañera Sandra va a explicarles pues cuáles son esas notas que darían lugar a esta situación, ¿de acuerdo?
Gracias, Javier. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Así, ¿no? Bueno, reiterar los agradecimientos que ya realizó mi compañero. Yo me voy a meter directamente un poco en el meollo de la cuestión, que creo que es de donde vienen todas estas dudas y esta controversia que existe alrededor de si es necesario dar de alta o no en la Seguridad Social, si hay relación laboral en el caso de determinados profesionales del deporte, de entrenadores, etcétera, etcétera. Todo esto viene a raíz bueno, de una, la disposición adicional de una ley, la ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y de su internacionalización, encomendó al Gobierno la realización de un estudio sobre el tipo, la naturaleza de la relación jurídica que une a los deportistas que desarrollan su actividad en clubes o entidades deportivas sin ánimo de lucro, y que pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida. A tal fin, se constituyó un grupo de trabajo formado por miembros del Consejo Superior de Deportes, en representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, concretamente por inspectores de Trabajo y Seguridad Social y miembros de la Tesorería General de la Seguridad Social. Este grupo de trabajo fructificó en un informe, un estudio sobre la materia, ¿no? Un estudio de 27 de agosto de 2014, muy reciente, en el que se realizan una serie de recomendaciones a las administraciones públicas, concretamente a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, sobre, porque básicamente somos los que nos vamos a encontrar de primeras, junto con los jueces y tribunales, con el problema de calificar correctamente la relación jurídica que une a estos deportistas con los clubes, y determinar su encuadramiento en el régimen general de la Seguridad Social o en el régimen que corresponda. Pues bien, para apreciar la existencia de una relación laboral, es preciso que existan una serie de elementos característicos que han sido enunciados por mi compañero y que son la clave de todo. El carácter laboral de los servicios va a venir determinado por la concurrencia de cuatro notas: que el trabajo sea personal, voluntario, por cuenta ajena, dependiente y retribuido. Es en la nota de la retribución donde está el quid de la cuestión de todo. O sea, no hay que liarse con todo lo anterior. Lo importante es si existe o no retribución, contraprestación por la prestación de esos servicios profesionales. Bueno, por esa práctica deportiva, ¿no? Digamos. Para determinar la existencia de una relación laboral, sin embargo, es indiferente una serie de cuestiones que es importante clarificar, ¿no? Por un lado, la calificación jurídica que le hayan dado las partes a esa relación jurídica, ya sea el club o la calificación federativa que disponga, las partes pueden dar la calificación que estimen oportuno. La calificación jurídica definitiva corresponde realizarla a la Administración Laboral a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en ejercicio de sus funciones, y si hubiese discrepancias o se presentase directamente la cuestión ante los tribunales, corresponde en última instancia a la jurisdicción social. Esos son los que van a determinar si esa relación jurídica es voluntaria y retribuida y, por tanto, laboral o no. En segundo lugar, es indiferente para que exista una relación laboral o no que la entidad o club tenga ánimo de lucro o no. Es absolutamente indiferente. De hecho, existen numerosas entidades sin ánimo de lucro, como es el caso, por ejemplo, de las fundaciones o asociaciones para realizar actividades de interés general con fines altruistas y solidarios, atención a discapacitados, por ejemplo, que tienen personal propio, tienen trabajadores por cuenta ajena. Es decir, si tienen un administrativo que les lleva los asuntos y al que le abonan 1.000 euros todos los meses, es un trabajador por cuenta ajena, es un empleado de la fundación de que se trate. Es decir, por mucho que esa fundación no tenga ánimo de lucro. ¿Veis por dónde voy, no? Que es indiferente que exista ánimo de lucro o no para determinar si ese club o entidad puede ser sujeto de una relación laboral como empleador o empresario o no, porque a veces parece que existe la idea de que el empresario siempre es una entidad o una forma societaria con ánimo de lucro, y no es así. Empresario, a efectos laborales, en la relación jurídico-laboral, puede serlo cualquiera, una entidad sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. Mismamente, el cabeza del hogar familiar, en el caso de la relación laboral especial del servicio del hogar familiar, una persona física sin más, el dueño o dueña de la casa. También es indiferente para determinar si existe o no una relación laboral que la actividad se preste o no en régimen de dedicación exclusiva. Es bastante posible que el deportista en cuestión, o el entrenador, por ejemplo, o los técnicos, los preparadores, desarrollen otras actividades remuneradas para empresas que tengan algo que ver con el ámbito deportivo o no, o para otros clubes o entidades deportivas. Es absolutamente indiferente. Es más, sería un supuesto de pluriempleo como cualquier otro. No plantea ningún inconveniente. Y finalmente, también es indiferente a la hora de determinar si la laboralidad de la relación jurídica, que la actividad realizada sea, desde el punto de vista económico, marginal y no constitutiva de medio fundamental de vida. Es decir, es indiferente que la práctica del deporte no sea la fuente principal de ingresos del trabajador o que la cuantía que perciba sea muy pequeña. Eso es absolutamente indiferente. Vale. Se puede desarrollar dos actividades perfectamente. Imaginemos que yo soy carpintero en una empresa y los fines de semana entreno a un equipo porque me gusta a mí entrenar a los chavales. Mi medio fundamental de vida probablemente sea lo que hago de lunes a viernes, que es estar en la carpintería. Y el fin de semana entreno a un grupo de chavales y me pagan por ello 200 euros. Evidentemente ese no es mi medio fundamental de vida, pero eso no significa que con ello no, que ello no dé lugar a una relación laboral con ese club y que no haya que cotizar también esa remuneración, por pequeña que nos parezca, a la Seguridad Social. ¿Vale? Ya ha surgido la polémica. Bueno, a ver, luego hablamos. Luego hablamos, pero me tenéis que dejar terminar. Vale. A ver, lo importante, como os digo, es que concurran las notas descritas. En primer lugar, la dependencia y ajenidad. La dependencia en la relación laboral significa que se presta esa actividad se presta dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva, sometiéndose el deportista a la disciplina e instrucciones del club. Vale, esto está claro, ¿no? Para valorar estos factores hay que analizar las circunstancias concurrentes, ¿no? El horario, la jornada, la asistencia a las instalaciones deportivas, para las concentraciones, para los entrenamientos, para la práctica deportiva, el desarrollo de las competiciones, la sumisión a la disciplina del club, o la asistencia a obligaciones recíprocas entre las partes. Eso es lo que valoramos y lo que valoran los tribunales. El segundo elemento que os decía es la voluntariedad. Es decir, hablar de prestación de deporte voluntaria, o sea, de una práctica deportiva voluntaria, en realidad aquí es indiferente. O sea, voluntario también es el trabajo. El voluntario siempre es tanto el trabajo que se presta a cambio de una retribución como el que se presta a cambio de nada. En términos jurídico-laborales, la voluntariedad siempre es una nota que va a estar presente. Eso significa que la prestación de trabajo se desarrolla basándose precisamente en su consentimiento y libre aceptación de esa relación jurídica, laboral o no laboral. En tercer lugar, y donde viene el elemento más importante, es la retribución. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Eso es lo importante. Por retribución, en términos de derecho del trabajo, de derecho laboral, entendemos el salario sueldo que se paga al trabajador en dinero o en especie por el empresario, por la entidad empleadora, en los términos establecidos como contraprestación a los servicios prestados. Es así de simple. Y el salario no tiene por qué llamarse salario. A veces el salario no se llama salario. A veces se le llama dietas, compensación, u otros términos que pueden llevar a engaño y que pueden llevar a encubrir un salario y que en el fondo conducen a la desprofesionalización de ciertos sectores o de ciertas actividades. Así, para determinar cuándo nos encontramos ante un salario, como dice, por ejemplo, os voy a poner unos ejemplos de casos concretos que se han planteado ante los tribunales para ver si llegamos a comprender cómo funciona esto. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 18 de marzo de 2010 declaraba que para saber si efectivamente nos hallamos ante un salario o unas dietas o una compensación de gastos, no hay que estar al término que le atribuyan las partes, sino a la naturaleza material de esa contraprestación, siendo indicios de salario la periodicidad en el devengo, la uniformidad de su importe, aunque no alcance el salario mínimo del profesional, o se abone solo los meses en que se desarrolle la práctica deportiva. La cuantía de retribución, como os digo, también es indiferente. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 2 de abril de 2009, con objeto de distinguir entre deportista profesional y amateur, describía el siguiente supuesto de hecho, que era el que se había planteado ante el tribunal. Se trataba de un jugador de fútbol que percibía, por la prestación voluntaria de sus servicios, voluntaria sí, pero en todo caso, nadie iba forzado, nadie ponía una pistola en el pecho, de sus servicios deportivos en el ámbito directivo de una entidad deportiva, y recibe una cantidad fija mensual de 230 euros. El club lo denominaba honorarios. Y se llegó a los tribunales pues la controversia de qué era esto, porque les abonaba unos honorarios, pero no, el trabajador no estaba dado de alta en la Seguridad Social ni se cotizaba por ello. De ahí que la controversia llegase a los tribunales. El tribunal declara, viene a reconocer que estamos en presencia de una franca y clarísima, aunque ciertamente limitada, dice el tribunal, contraprestación económica por la prestación de los servicios prestados. Contraprestación que es fija y que es salario, se le denomine como se le denomine. Porque, de hecho, el club ni siquiera intentó justificar que aquello fuesen dietas, nada. Sí, eran unos honorarios, sí, algo que se le pagaba para tratar de incentivar que realmente esa persona se sometiese a la disciplina del club, acudiese a los entrenamientos y realizase una práctica deportiva. Por muy pequeña que fuese, lo dice el tribunal. En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 16 de mayo de 2007, pues aborda otro supuesto, de hecho. Se trataba de un futbolista de tercera división que percibía, por un lado, la cantidad de 200 euros por la práctica de deporte para un club y, de otro, una compensación por gastos de desplazamiento de 20 céntimos euros por kilómetro. Por el contrario, claro, en este caso, evidentemente, por la compensación de los gastos de desplazamiento, eso es una compensación de gastos. Ello no da lugar a relación laboral, ni a alta ni a cotización en la Seguridad Social. Lo que da lugar a la alta en la Seguridad Social, existencia de relación laboral, son los 200 euros que percibía por la práctica del deporte, sin que no resultaban justificados por la percepción de ninguna dieta ni de ninguna compensación de gastos. Por el contrario, otra sentencia, mismamente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 25 de enero de 94, indica que no hay relación laboral entre un futbolista de tercera división y su club porque no percibía nada más que los costes de transporte y las dietas, y se justificaron las dietas y se justificaron los gastos de transporte, y ahí no hay relación laboral, porque eso sí es una compensación de gastos. Vale. Siguiendo un poco la jurisprudencia que hay al respecto, que hay bastante, se ha analizado cuáles son los conceptos que pueden encajar en ese concepto de indemnización, un gasto o compensación por la práctica deportiva. Serían los gastos de transporte o desplazamiento, los de equipamiento, vestimenta o calzado, alimentación o manutención, preparación y cuidado físico. Esos serían los gastos que dan lugar a dietas, compensaciones, pluses de transporte, pluses de desplazamiento, alojamiento. Claro, aquí la cuestión es determinar cuándo las cantidades abonadas como dietas o compensación son realmente dietas o compensación de gastos o en realidad encubren un salario, porque no obedecen a la compensación de unos gastos efectivamente realizados. Para facilitar la diferenciación podemos resumir podemos sintetizar una serie de criterios orientativos. En primer lugar, solo tiene naturaleza compensatoria las cantidades que no exceden de los gastos reales que el deportista tiene que soportar por la práctica de la actividad deportiva y que son pues, de esa forma compensados por este club o entidad. Ahora bien, el club o entidad deportiva soporta la carga de la prueba de esa circunstancia, es decir, tiene que documentar esos gastos. Se tiene que especificar qué gastos se van a compensar, documentándolos con las facturas, los tickets, los recibos, la documentación de que se disponga, para probar que efectivamente se han realizado, es decir, que eso es una dieta, que eso es un gasto de desplazamiento, que eso es un gasto invertido en las deportivas, en el calzado deportivo, en el equipamiento, en la vestimenta. Porque si no se puede probar esta circunstancia, se presume que la percepción económica que percibe el trabajador es retributiva y, por tanto, daría lugar a alta cotización en la Seguridad Social, con independencia de su cuantía. Asimismo, si la cantidad abonada al deportista es superior a los gastos que el club o entidad puede justificar documentalmente, el exceso debe ser cotizado y, por tanto, el trabajador debe ser dado de alta para ello, porque no se puede cotizar por un trabajador que no está dado de alta. En segundo lugar, otro de estos criterios orientativos a tener en cuenta por los clubes o entidades deportivas, la calificación que otorgan a las partes, como digo, a la relación jurídica y a la retribución o al emolumento económico que perciba el deportista, el entrenador o quien sea, no determina la naturaleza jurídica de las mismas. No es vinculante ni para la administración laboral ni para los tribunales. ¿Vale? Tercero, la periodicidad y uniformidad en el devengo de dichas cantidades son indicios de su naturaleza retributiva frente a la irregularidad y variabilidad que son propias de las compensaciones de gastos. En base a dicho estudio, todo este estudio cuyas líneas generales os acabo de exponer, en el que también se hace referencia a la figura del voluntariado, a la que bueno, por lo que escuché de la ponencia anterior, hacíais bastante hacíais referencia y hacéis muchas preguntas al respecto. Con el voluntariado nos encontramos con lo mismo. Las notas esenciales del voluntariado es que nos encontramos ante una actividad altruista, solidaria y con fines de interés general, como pueden ser los deportivos. Perfectamente, en eso todos estamos de acuerdo. Que se realiza libremente por el voluntario en cuestión. Y en tercer lugar, que no hay contraprestación económica, aunque sí puede haber compensación de gastos. Es decir, se pueden compensar los gastos que efectivamente realice el voluntario. Lo que no obedezca a gastos efectivamente realizados y justificados no es dieta ni es retribución, son honorarios a efectos jurídico-laborales, ¿vale? Y bien, en base a dicho estudio, como os digo, se nos encomienda a las administraciones públicas pues que evaluemos un poco cuál es la situación que hay en los clubes, entidades deportivas sin ánimo de lucro. ¿Qué características tienen la relación jurídica que puede haber entre los técnicos, entrenadores, los deportistas y el club? Y que en la medida que concurran estas notas, especialmente, como os digo, la de la retribución, que se utilice el contrato, la figura del contrato a tiempo parcial. Se curse el alta correspondiente al trabajador a la Seguridad Social y se cotice por las cantidades que perciba. Por eso es muy importante y se nos recomienda encarecidamente que a su vez traslademos a los clubes y entidades deportivas algo muy importante, que es que todos esos gastos que se puedan realizar en desplazamientos, transporte, comida, equipamiento, alojamiento, queden perfectamente documentados. Se guarden todas las facturas, todos los tickets, para justificar que si lo que percibe ese entrenador o ese jugador en concreto obedece a esos gastos efectivamente realizados y que se reconducen al concepto de dietas, no hay relación laboral alguna y no hay problema alguno. No hay que darlo de alta en la Seguridad Social, no hay que cotizar nada. Eso son dietas. Pero tienen que estar justificados por la realización de ese gasto efectivo y documentados para probar que se han realizado. ¿Vale? Por lo tanto, es muy importante guardar a disposición de la autoridad laboral y de los tribunales esos documentos por si pudiera producirse una inspección o pudiese producirse una demanda judicial o una controversia en la que el club tuviese que probar esa circunstancia. Todo lo que no esté justificado. Sí, por supuesto. Yo con esto termino. Estamos aquí abiertos a todo tipo de preguntas.
Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, daros las gracias por el cursillo acelerado de Seguridad Social, pero yo me atrevería a pensar que los casos que nos ocupan a la mayoría que estamos aquí no han estado recogidos en lo que vosotros habéis estado exponiendo. O sea, yo te voy concretamente de nuestro caso, ¿no? Nosotros tenemos árbitros que hacen campeonatos esporádicamente. ¿Un árbitro que cobra 20 euros tengo que darlo de alta?
No, es que la figura de los árbitros, creo que mi compañero no habló de ella. Los árbitros, hay jurisprudencia que no hay regulación al respecto sobre los árbitros, pero hay jurisprudencia que determina que el árbitro no depende de la federación deportiva correspondiente. El árbitro es un autónomo.
¿Cómo?
No, perdón. Pero
yo no dudo que la ley diga eso, pero que está alejada de la realidad. Totalmente.
Exacto. No.
O sea, vamos
pero
a ver.
No, pero es
o sea, que
es
se que considera aún, periodicidad.
Es que aún no he terminado. Se es autónomo cuando se ejercita de forma regular y habitual esa actividad y constituye el medio fundamental de vida. Esa es la gran diferencia con la relación laboral del trabajo por cuenta ajena. Por lo tanto, lo que es ocasional y tal no da lugar a algo.
Exactamente. O sea, cuando antes hablaste de periodicidad, a mí me gustaría saber qué se considera periodicidad para que tenga que haber una relación laboral. Porque, vamos, ya te digo, o sea, en nuestro caso en concreto, el mayor problema supone el establecer si un árbitro tiene que estar contratado. Porque retención se le hace, pero eso es un tema fiscal.
Sí.
Pero laboralmente está correcto una persona que se le hace la retención a Hacienda, pero no hay un alta en la Seguridad Social. Es mi pregunta. ¿Perdón?
Perdón. No hay ningún problema. Vamos a ver. Hay que distinguir entre dos tipos de relaciones. Las laborales o relaciones por cuenta ajena, que son de las que hemos estado hablando, y las de actividades como trabajadores autónomos. ¿De acuerdo? Lo que sería la normativa que regula a los trabajadores autónomos, ¿de acuerdo? Establece que quedan fuera del ámbito, o sea, que no se exige el alta en la Seguridad Social para aquellas actividades que se hagan por cuenta propia, siempre y cuando sean marginales. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo se considera marginal? Ahí ya, pues hay distinta jurisprudencia que dice una cosa u otra, pero tenemos que tener en cuenta lo que en principio se considera que es un salario mínimo interprofesional en España. A los árbitros no hay que darlos de alta, porque entonces, si estuvieran dados de alta, pongamos el ejemplo, por una federación, eso quiere decir que en el ámbito de su actuación no serían libres y dependientes. Es decir, para, por ejemplo, pitar penalti o no pitar penalti, tendrían que preguntar a la federación. Tienen una autonomía y por eso son trabajadores autónomos, ¿de acuerdo? Son trabajadores autónomos cuando se dedican de manera estable a esa actividad. Un árbitro de primera división de fútbol es un trabajador autónomo que debe darse de alta porque su retribución no es una retribución de 20 euros por ir un día. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos exigiendo el requisito que estamos hablando antes, el que hablaba usted antes, el de la la reiteración en el tiempo, no se le aplica a los trabajadores autónomos, se le aplica a los trabajadores dependientes. ¿De acuerdo? Es decir, oiga, usted da puntualmente una charla un día, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿usted esa actividad es una actividad por cuenta propia? Sí, es actividad por cuenta propia. ¿Hay que hacer una retención? Sí, hay que hacer una retención. ¿Por qué? Porque hay un pago. Yo soy obligado. ¿De acuerdo? Pero ahora hay otra cosa. ¿Y eso me obliga a mí a darme de alta en la Seguridad Social?
No.
Desde luego, no como trabajador por cuenta ajena. Porque yo soy funcionario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Yo no soy dependiente de la GAP. ¿De acuerdo?
Por cuenta propia.
Pero por cuenta propia.
Si no es habitual.
Si fuera, voy a poner un ejemplo, Aznar, que gana no sé cuántos millones al año. Probablemente sí,
yo
voy a dar una única charla.
Pero esto en concreto es tajantemente no es necesario.
Tajantemente, si lo que estamos hablando es que se cobran 20 euros, ¿vale?
20 euros, 40, 60,
vale.
80
euros. Lo que me importa es que a final del año la cantidad que esté cobrando, desde luego, no me permita determinar que eso se trata de un salario, ¿de acuerdo? O una cantidad equivalente. 20 euros, no.
Entonces la cantidad sí que importa.
Para los trabajadores por cuenta propia, sí.
Para
los trabajadores por cuenta ajena, no.
Bien, vale.
No sé si me explico.
Bueno, a medias, pero bueno. Voy
a ver,
yo le
cuento. Usted puede ser un empleado de una empresa y puede trabajar en una cafetería 2 horas, ¿vale? Una persona que trabaja 2 horas a la semana, ¿cuánto cobra? Por trabajar 2 horas en hostelería. No sé, ¿cuánto? ¿60 euros al mes? Pregunto, no sé exactamente cuánto puede cobrar. ¿Cuánto cobra por hora? Sigue siendo una relación laboral por cuenta ajena, aunque cobre 60 euros. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque trabajo en un bar poniendo unas cervezas. El bar no es mío, alguien lo organiza y además me paga por ello y me dice a qué hora entro y a qué hora salgo. ¿Me explico? Da igual que sean 2 horas. Yo me dedico a una actividad por cuenta propia. Entonces ahí ya son otras cosas.
Gracias.
Nada.
Claro, perdón. Yo lo que os he expuesto hasta ahora es lo que determina la laboralidad, la relación laboral. Luego existe lo que es el trabajador por cuenta propia, que también se dan determinadas figuras como pueden ser la de los árbitros y cuyas características definitorias son distintas de las de la relación laboral. Por eso no hay que confundir ambos sí. aspectos.
Empezamos hablando de que nosotros determinamos la laboralidad porque solo los que son trabajadores en el ámbito laboral deben de estar incluidos en el régimen general de la seguridad social. ¿Me explico? Entonces, hablamos de lo laboral. De lo no laboral no hemos hablado, pero lo resolvemos, si hay duda.
Bueno, vamos a ver, mira, mi pregunta va en la siguiente relación. Nosotros en el club tenemos a jugadores que los traemos de fuera y básicamente vienen a estudiar a nuestra ciudad. Les damos un piso, lo comparten, les damos 200 euros al mes en manutención y les damos seguridad social por las horas que trabajan, ¿no? X horas al mes, y se les paga correspondiente por esas horas al mes. Mi pregunta es, los 200 euros que se les da de dieta, que es un pago periódico y que lo realizan en las oficinas del club, ¿cómo hacemos para que realmente quede reflejado que es una dieta y no me digan que es un salario encubierto a mayores del que tengo declarado?
Pues la respuesta es muy sencilla. Si es una dieta, tal y como dijo mi compañera, pues es porque efectivamente yo le recuerdo la definición de dieta, ¿de acuerdo? Comúnmente llamamos dietas a los importes satisfechos por las empresas a sus trabajadores para cubrir los gastos de desplazamientos, manutención y estancia derivados de los viajes de trabajo. Estos son dietas. Entonces, si yo hago un desplazamiento y voy en un avión, tendré que tener pues un justificante. Entonces, me pregunta usted si es lógico que haya una dieta de 200 euros todos los meses. Hombre, yo como inspector de trabajo, que mi misión consiste en determinar si hay fraude, lo que le diré es que qué casualidad que gaste usted 200 euros siempre todos los meses. Ahora, ¿qué me dice usted? Es que el abono de transporte vale 200 euros al mes. Entonces, yo se lo doy.
No me he explicado bien. Yo a él lo contrato por las horas que son, 317 creo que le pagamos cada mes. Yo le doy 200 euros al mes para comer. Yo le doy un piso, que lógicamente que le pago, agua, luz y todo eso se lo pago yo. Bueno, es un puesto compartido. Le doy un sueldo a través de la Seguridad Social y le pago por banco, pero le doy en las oficinas del club 200 euros para comer.
Bien, le digo yo la diferencia. La diferencia es la siguiente. La dieta es finalista. Es decir, usted no le paga para que si come, come, y si no le llega, se lo busque por ahí. No sé si me explico. Si yo a usted le doy una dieta por lo que usted gasta. Si yo le doy una cantidad y usted de ahí va cogiendo para hacer las cosas, es lo mismo que un salario. Una empresa le paga a uno pues 1.000 euros o 1.200 euros y usted de ahí saca para lo que quiera, para comer, para un coche. No sé si me explico.
Realmente no lo entiendo. O sea, si yo le digo a este señor, vaya usted a comer al restaurante los dos meses, me entra perfectamente, pero si no, no me entra.
Si usted,
aunque le pague lo mismo.
Vamos a ver. El hecho de que sea la misma cantidad todos los meses no implica que no sean dietas, pero digamos que es un indicio. Es decir, cuando uno tiene que justificar los gastos, es decir, las dietas tienen que estar siempre justificadas. Es decir, usted tiene que entregar una cantidad contra un gasto. Entonces, si efectivamente todos los meses esa persona, imagínese, tiene usted un acuerdo con un restaurante de la ciudad y por ir a comer todos los días a esa persona van a cobrarle 200 euros. Y usted tiene eso justificado, eso es una dieta. Mi problema no es tanto lo que le dé, la cantidad que le entregue, ni siquiera si es igual todos los meses. En principio que sea igual todos los meses es una presunción de que efectivamente algo raro tiene que haber. ¿Cómo se justifica? Pero si usted lo puede justificar, es dieta. ¿Me explico? Es decir, usted tiene que justificarlo. Es decir, mire, en cualquier otra relación que no sea las del deporte nos pasa muchas veces. Como las dietas no cotizan a la Seguridad Social, la gente hace horas extraordinarias, ¿vale? O hace algo y se lo pagan como dietas, ¿vale? Entonces le dices, justifíqueme usted las dietas. Claro, en principio al trabajador también le interesa. Yo le cuento cuando llega a la inspección de trabajo estas cosas. Llegan cuando tengo una baja por incapacidad temporal. Entonces voy a cobrar la prestación por IT y entonces resulta que yo venía cobrando 1.500 euros, pero 200 eran de dietas. Y a usted le vamos a dar una prestación sobre 1.200, no sobre 1.500. ¿Me entiende? Uh-huh. Entonces ahí es cuando se denuncia. ¿Por qué? Porque en principio hasta ese momento no hay problema, porque no, ustedes no lo cotizan a la Seguridad Social y el trabajador, por otro lado, no lo paga Hacienda, porque las dietas tampoco se pagan a Hacienda, al menos hasta los importes que marca. Entonces, que usted tenga una dieta todos los meses del mismo importe, tal y como me la define usted, entiendo que eso no es una dieta. Entiendo que eso es un salario que usted hace finalistamente para lo que estime oportuno. ¿De acuerdo? Esto para comer. Bueno, eso para comer o para lo que quiera el trabajador, me explico. Si fuera de otra manera, es decir, si usted dice, no, yo he llegado a un acuerdo con una serie de establecimientos de la localidad donde yo tengo mi entidad y efectivamente, si tú vas a estos sitios a comer, por 200 euros come. Bueno, sería una forma de justificarlo, por ejemplo. ¿Me entiende? Pero el problema no consiste en qué tengo que hacer para justificar. No, es más bien al revés. Es que a lo mejor lo que estoy entregando no es una dieta, no sé si me explico. La complicación es intentar que algo que no es una dieta sea una dieta, no sé si me explico.
Sí, es justificar
lo que no se puede justificar, pero el resto es fácil.
Mira, una cosa en relación a las dietas, que no lo explicasteis bien. Decirles que la dieta está exenta si se paga en el ayuntamiento donde no esté el centro de trabajo ni en el concello donde esté la vivienda. Si se pagan, explicarle eso, porque ellos están dándole una dieta cuando no se desplaza. Entonces, es lo que dices tú de salario, explicar. Quiero decir, tiene que ser fuera del concello donde vive o fuera del concello donde tiene el centro de trabajo.
Bueno,
si
vamos,
no,
a ver, vamos a ver.
Y cotiza.
No es
yo
tampoco
digo la de manutención.
Bien, vale. Porque luego la de transporte público, no. Yo, por ejemplo, si abono pues el billete del autobús todos los días, cada vez que viene dentro del ayuntamiento, pues eso también es dieta. Vale. Claro, vamos a ver. Aquí hay una serie de elementos.
Actualmente se cotiza eso.
Sí, pero que se cotice no quiere decir que sea salario.
Vale, sí, pero actualmente eso se cotiza. ¿Os estáis refiriendo a los gastos de desplazamiento fuera de lo que es del centro habitual de trabajo a otro lugar al que tenga que desplazarse el trabajador?
Ahora estamos hablando de si son dietas o no. Entonces, vamos a ver, el problema es cuando se generan derecho a dietas. Evidentemente, cuando hay un desplazamiento. ¿Y cuándo hay un desplazamiento? Hombre, cuando tengo que salir de mi lugar de trabajo. Vale. A mí no me pagan una ETA. Si yo, por ejemplo, trabajo en La Coruña, en la Inspección Provincial de Trabajo de La Coruña, y vengo a Santiago de Compostela, yo le paso una dieta al Ministerio y me va a abonar el desplazamiento. Lo que no me va a abonar el Ministerio es que yo salga de Cuatro Caminos a la calle Gaiteira, que es donde trabajo yo. Eso ya va de mi cuenta. Va de el salario que yo tengo. ¿De acuerdo? Esas cantidades que estamos hablando, que a veces se pagan a los trabajadores como plus de desplazamiento, siguen siendo dietas, pero recientemente el Ministerio, desde el año pasado, obliga a su cotización, igual que los cheques de comida. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que estamos hablando de cuando una dieta se considera retribución, porque en la medida en que haya retribución, estamos ante una relación laboral. ¿De acuerdo? Entonces, si ya no es dieta, pues hay relación laboral. ¿Vale?
Y otra cosa que dijo antes ella,
sí,
cuando no era relación laboral, que se podían abonar los gastos de desplazamiento. ¿Entra este mismo concepto cuando es, por ejemplo, yo soy asalariado en una empresa por cuenta ajena y si me pagan el kilometraje por ir de mi casa a mi trabajo, se cotiza, como dijiste tú? ¿En una relación no laboral también se cotiza?
¿Perdón? ¿En una,
¿en una relación no laboral?
En una relación no laboral no se genera la obligación de dar de alta en la Seguridad Social y, en consecuencia, no se cotiza. Si no hay alta, no hay cotización. ¿Me explico?
Sí, es decir, por los gastos de ir de mi casa al
centro. Claro, es decir, vamos a ver. Los gastos que están oportunamente justificados, ¿de acuerdo?, son gastos. ¿Vale? Si no hay ningún elemento más que determine que esa relación es relación laboral, salvo ese pago, y ese pago son gastos, entonces eso pues está correcto. ¿Vale?
Claro, la laboralidad, si me permitís, perdón, un apunte, la laboralidad va a venir determinada por el hecho de que exista una contraprestación económica que no esté justificada por nada. De ahí es donde se presume la laboralidad, porque todo lo que no obedezca a un gasto efectivamente realizado, reconducir el concepto de dietas, manutención, alojamiento, etcétera, o equipamiento, se presume que es retribución. Si se justifica que es la compensación del gasto de desplazamiento de casa al trabajo, entonces no hay relación laboral. Si fuese una relación laboral, sí hay que cotizarlo. Desde diciembre de 2013 hay que cotizarlo. Pero es que ahí ya, en ese caso ya no habría base siquiera para considerar que es relación laboral, porque se paga una cantidad, pero que es una cantidad que está perfectamente justificada en concepto de desplazamiento.
Hola, buenas tardes. En relación con la pregunta de los árbitros, me parece muy interesante la figura esta del autónomo por si es de aplicación a otro tipo de relaciones. Y hablo concretamente de una figura que es bastante controvertida en las federaciones, que es la de los organismos formativos. Algunas federaciones, como la que yo pertenezco, la Federación de Montaña, tenemos un organismo formativo propio, que la relación es bastante semejante a la de los árbitros, es decir, actuamos fines de semana en concreto, se nos pagan dietas de desplazamiento, o se nos pagaban dietas de desplazamiento y se nos pagaban, digamos, una contraprestación en carácter de, pues, gastos de manutención, alojamiento, etcétera, ¿no? Hace cosa como de 2 años, pues exigimos que se nos diera de alta y se nos está dando de alta por fin de semana, pagándonos pues unos honorarios de 100 euros fin de semana aproximadamente y a mayores las dietas de desplazamiento. La pregunta es si esa figura de los autónomos que se aplica a los árbitros podría ser también aplicable a este tipo de supuestos y en el caso de que fuera aplicable, ¿cómo se pagarían esos gastos, ¿no?
Mire, ¿y qué hacen?
Formación.
Claro, pero ustedes dependen de alguien, ¿no?
Directamente no.
Bueno,
pues somos un ente formativo, pero nosotros tenemos autonomía propia. Es decir, nosotros gestionamos nuestros cursos dentro de la federación. Digamos que damos formación a los federados.
Sí, pero el ente formativo es el que les abona...
Igual que los árbitros, igual, exactamente igual. Es que es lo mismo.
Vamos a ver, pero yo, por ejemplo, soy un federado de montaña y usted da un curso, el curso X, y yo, como federado, tengo que pagar una tasa, entiendo, para que usted me dé un curso.
Sí.
Bien, y esa tasa yo se la abono a su organismo, a su federación, no a usted directamente.
Sí, igual que los
organismo, y es la federación la que en principio organiza pues cuáles deban de ser lo que serían las clases que tiene usted que dar, los cursos, cómo debe de hacerse, los lugares donde están. ¿Es correcto esto?
No directamente. A ver, el problema aquí es que, por ejemplo, olvidándonos del tema del fútbol, porque siempre se generaliza con el fútbol, los árbitros en otro tipo de actividades deportivas no son árbitros de forma autónoma. Es decir, por ejemplo, en montaña los árbitros a lo que se dedican es... tú organizas una carrera o una actividad de senderismo o lo que sea, y si tienes un árbitro, la federación pone al árbitro, la federación exige que los organizadores de la carrera paguen una cantidad y la federación distribuye esos gastos con los árbitros. Con lo cual, ahí sí existiría una relación laboral.
Bien, yo lo que voy a un poco es a decirte, mira, vamos a ver, el problema que tenemos con los árbitros es el siguiente, es que ejercitan una función, ¿de acuerdo? Que ejercitan una función que implica un poder sobre terceros, ¿vale? Un poder de decisión sobre terceros. Eso, en principio, es lo que hace que no puedan ser trabajadores por cuenta ajena, ¿de acuerdo? En el caso concreto que tú me estás planteando, aunque haya una gran autonomía a la hora de organizar la actividad, esa autonomía hace desaparecer el carácter de ajenidad. Es decir, vosotros no organizáis los cursos, vosotros dais clases a las personas que se apuntan en otro lugar y son otros los que dicen cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Otra cosa es que vosotros, dentro de vuestro ámbito, organicéis cuáles son las pruebas concretas o tengáis una cierta capacidad. Esto ocurre, por ejemplo, con muchos otros profesionales. Por ejemplo, un profesor. Oiga, un profesor pues tiene libertad de cátedra. Pero no por el hecho de que un profesor tenga libertad de cátedra, se convierte en trabajador autónomo, ¿de acuerdo? Es un trabajador por cuenta ajena, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que convierte a los árbitros concretamente? El ejercicio de un poder concreto que les supone la necesidad de tener una autonomía salvaguardada con respecto a lo que son los elementos o las entidades que tiene que juzgar. Y es por eso que son autónomos. En el caso concreto, de acuerdo, aunque usted tenga que desarrollar unas tareas que supongo que pasarán después de hacer ese curso por dar o no una titulación y puede haber más o menos presión por la persona que paga por obtener, evidentemente, pues esa titulación por la que ha pagado, pues evidentemente eso no le genera a usted una situación de ejercicio de poder real, sino un ejercicio profesional con una mayor responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo entiendo que no es asimilable una relación por cuenta propia. Es más, cuando a uno le dan ya de alta en la Seguridad Social como régimen general, eso quiere decir, punto uno, que la tesorería lo ha admitido como una relación laboral por cuenta ajena, ¿vale? Con lo cual ya es un tema que no tenemos discusión al respecto. Entonces yo lo dejaría así.
A ver, mi caso es que yo llevo entrenando, o sea, a mí se me juntan tres cosas. Y es que desde el 1992 yo llevo entrenando en el mismo club. Entonces soy competidora desde los 12 años a nivel nacional, europeo y mundial. Además soy monitora en determinadas épocas, que es durante los cursos escolares, porque es monitora de karate en determinados colegios. Entonces solo es cuando empieza el curso escolar. Y además, al ser competidora, pues muchas veces pues se me exige, pues al estar compitiendo a nivel individual y por equipo, pues tener que entrenar con mis dos compañeras. El caso es que puntualmente, un día entrenando, pues vino un inspector de trabajo.
Joder.
Y yo ahora necesito justificar pues el problema en el que estoy.
Bien.
¿Cómo justifico que estaba entrenando, que no cobro y que cuando trabajo se me da de alta? Entonces, ¿cómo justifico que a mí cómo justifico esto?
Vamos a ver, lo primero es que los inspectores de trabajo no tenemos ni cuerno ni rabo, no mordemos. Eso es lo primero. Lo primero es que lo máximo que puede hacer un inspector de trabajo es, uno, solicitar documentación. En principio, si usted se encuentra trabajando donde sea o haciendo cualquier actividad dentro de cualquier lugar, a quien efectivamente se le va a pedir documentación, es a usted para que se identifique. Y a partir de ahí, usted estará en unas instalaciones que serán titularidad de alguien y en principio lo que tendremos que ver es y pedirle concretamente al titular de esas instalaciones que acredite cuál es su situación concreta. ¿De acuerdo? Entonces, usted manifestó que tenía tres concretas situaciones. Uno, entrenadora. Dos, deportista. Y tres, en principio, la última era monitora. ¿Vale? Tres.
Que entreno, que compito, o sea, que represento al club y bien, que además soy monitora.
Cuando
en
usted
periodo
compite, cuando usted compite, los elementos que tenga de competición, en principio, pues no tiene mayor inconveniente. Es decir, usted tendrá una licencia federativa correspondiente, formará parte de unos equipos y, en principio, ahí, por eso usted, en principio, no debería de percibir cantidad ninguna. Si recibe algo de su club, por eso será, pues, cuando se tiene usted que ir, pues, a algún sitio en el extranjero, recibirá unas dietas, recibirá una serie de cosas. Y usted no tiene que justificarlo. Quien tiene que justificarlo es el que paga. ¿Me explico? Es decir, aquí el problema es el que paga, no el que recibe. ¿Me explico? Con nosotros el problema es con quien paga. El problema que tendrá usted será con Hacienda, que tendrá usted que decir por qué recibe eso, ¿me explico? Pero en principio con nosotros no nos importa quién paga, porque quien paga en principio es el que puede tener eventualmente un trabajador por cuenta ajena, ¿me explico? Entonces yo a su entidad lo que le solicitaría sería que me acredite en concepto de qué le paga usted, ¿de acuerdo? ¿Por qué le paga usted a esta persona? Pues
sí,
por lo que sea.
La entidad que yo represento, que es esta, donde ella está entrenando como competidora y dando clase esporádicamente, por lo cual se le hace un contrato a tiempo parcial mientras dura el curso, que suele ser algún colegio, desde octubre que empiezan las clases hasta mayo que finalizan, y se le paga su seguridad social y la nómina que le corresponde. El 23 de septiembre ella no estaba dada de alta.
Ya.
Estaba entrenando con las dos compañeras, entró un inspector de trabajo y el club son 10.000 euros.
Bien.
¿Cómo justifica el club que no estaba pagando en ese momento? ¿Cómo lo justifica?
Mire, pero vamos
¿cómo
a
justifica
ver
el inspector que sí estaba cobrando?
Vamos a ver, la primera circunstancia que tenemos que ver.
Efectivamente, si usted estaba generando periódicamente altas a esta persona en la Seguridad Social, ¿de acuerdo?
Cuando
esas
trabajaba.
Altas, en principio, sería una trabajadora, si está efectivamente periódicamente haciendo esta función, sería o bien una trabajadora por obra o si no una trabajadora fija discontinua. Desconozco exactamente cuál es el tipo de contrato que tenía. Si es un contrato de trabajo fijo, discontinuo, ese tipo de contrato se produce fundamentalmente durante los periodos de campaña. Los que tienen que ver nuevamente con colegios vienen asignados o vienen normalmente su inicio y su finalización viene marcado por los momentos en los cuales la consejería correspondiente o, en su defecto, la dirección de centro establece el inicio y el fin de lo que sería la relación de, bueno, el curso escolar. Entonces, si es un colegio privado, habrá que ir a la resolución que tenga la dirección para iniciar el curso escolar y la que finaliza. Si la actividad se estaba prestando durante el momento en el que se había ya iniciado el curso, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que cabría entender es que se trata de una trabajadora sin dar de alta en la Seguridad Social, ¿de acuerdo? Pero si se está produciendo una actividad fuera de lo que sería el ámbito de ese periodo concreto, cabría entender que se trata de una práctica de otra índole, por ejemplo, una práctica meramente deportiva. En este sentido, lo que habría que valorar es una cosa. La actuación de la inspección de trabajo, en todos los casos, es meramente de instrucción y se propone una sanción, pero es susceptible de ser recurrida. Lo que hay que aportar es documentación. ¿Cómo puede usted aportar documentación? Oiga, si esta trabajadora venía siempre dado de alta con un contrato fijo discontinuo y estaba de alta cuando empezaba el curso escolar y estaba de baja cuando efectivamente finalizaba el mismo, ¿cómo lo puede usted acreditar? Pues justificándolo de la siguiente manera, aportando una certificación del director del centro conforme a que en esa fecha no había iniciado el curso escolar. Por ejemplo, sería una opción. Si por ejemplo no coincide el inicio de las actividades deportivas con el inicio del curso escolar, porque depende de una asociación de padres y alumnos que efectivamente pues es la que organiza esa actividad deportiva, pues con una certificación de esa asociación de los padres y alumnos en la que se determine cuál es el momento concreto de inicio, porque a veces el curso empieza el día 15 de septiembre, pero hasta el mes de octubre no empezamos la práctica deportiva. Pero es la entidad a la cual se le propone la sanción la que debe de intentar resolver. A veces las cosas son más fáciles de lo que parece. Es decir, lo que pasa es que hay que entender de lo que se está hablando y no utilizar exclusivamente, pues ya sé que sienta muy mal que uno llegue y le sancionen, pero el problema es la apariencia de laboralidad. La apariencia es que si una persona está 9 meses haciendo lo mismo con un alta en Seguridad Social y el 10º mes vas a verla y hace lo mismo, pues lo lógico sería que fuera así. Si no es así, hay que justificarlo de esa manera. Podría ser una forma, la que le digo yo. En todo caso, hay que presentar alegaciones y ver efectivamente si se puede probar, claro.
Pero todo esto ya se está presentando. Lo que pasa es que esto sigue para adelante. Bueno. Y yo no tengo. Yo ya he presentado. Ya imprimí o ya escaneé la cantidad de veces que en el progreso se me ha sacado por los títulos conseguidos. Uh-huh. Ya escaneé todas las licencias desde el 1992. Y algo muy importante que yo le puse en las alegaciones, y es que ese día además estábamos entrenando en chándal. Bien. Y yo no sé qué se entiende por entrenar, ¿sabes?, a un grupo de 20 niños uniformados. Bien. Y no a 3 chicas de la misma edad haciendo, o sea, es que...
Bueno, pero tú tienes que darte cuenta que las actuaciones cuando se realizan, algunas pueden ser más o pueden ser menos afortunadas. En principio, la persona que ha hecho la actuación ha hecho eso, entiendo que considerará que la relación era laboral, ¿de acuerdo? Y habrá elementos contrarios. Entonces, la única cosa que yo puedo transmitirte es que, aunque el que haya propuesto eso tú creas que sea, pues, me ahorro el adjetivo calificativo que te puedas imaginar, sí transmitirte que las alegaciones que tú presentes no van a ser resueltas por esa misma persona, va a ser resuelta por otra. Entonces, interesa más el justificar y el clarificar las cosas con documentación, ¿de acuerdo? Y sobre todo, lo que es más importante, es que efectivamente estas sean aportadas por quien realmente tenía que darte de alta. Si las estás aportando tú, estás realmente dando a entender más que tú eres una trabajadora por cuenta propia o autónoma. ¿Me entiendes?
No, el tema es que se siente culpable porque ella tiene una llave del club para ir a entrenar y entonces metió en un berenjenal al club, un club sin ánimo de lucro, que no tiene esa economía, y entonces se siente culpable de esa sanción.
Bueno,
ese es el tema.
No te sientas culpable de nada.
A mí no me preocupa porque tarde o temprano, si hay que pagarlo, pues habrá que pagarlo como sea.
No te sientas culpable de nada porque volvemos a lo mismo. Nosotros en la inspección de trabajo proponemos sanciones por incumplimientos legales. Si hay leyes que son buenas, hay leyes que son malas, hay regulaciones correctas, regulaciones menos correctas. Se sanciona no en atención a las personas, se sanciona sencillamente por ajustarse o no a una norma. Nada más que eso. Es decir, entonces, ya sé que es complicado y que a veces cuando llegan las cartas de las actas te anuncian todas las penas del infierno. No le hagas tanto caso a eso, ¿vale? Es el lenguaje administrativo, ¿vale? Como al otro, como al otro. A los motivos reales que tú tienes para justificar lo contrario.
Sí, mirad, y una cosa, en serio, o sea, lo de los cuernos y el rabo, yo lo reitero. Mira, nosotros estamos, siempre hay varios inspectores de guardia, es decir, de presencia para atender a los ciudadanos, a los trabajadores, a los empresarios, todos los días de lunes a viernes. Cualquier duda, cualquier cosa, se puede presentar uno a la inspección y pedir hablar con el inspector correspondiente porque estamos, no estamos tanto para sancionaros, de verdad, también estamos para orientaros, yo ahora mismo estoy de permiso de maternidad, si no yo misma me ofrecería a revisar vuestro caso.
Mira, pero en una administración, en una administración, encima de una persona siempre hay otra persona. Y si no te convences, arriba hay otra persona. Así que no te preocupes. Y lo que hay que hacer es esperar a la resolución. No tiene tampoco más problema. ¿De acuerdo?
Claro,
es decir,
lo que os ha comentado mi compañero es muy importante. Lo de que si realmente tu función como trabajadora fija y discontinua consiste en entrenar, a ejercer funciones de monitora sobre un grupo de chicos, de alumnos en edad escolar, que aportéis la certificación del APA o del AMPA, no sé cómo se llama ahora con lo de hombres y mujeres, o del colegio.
Fin de semana no creo. Puede ser un subinspector, ¿eh? ¿No?
Sí.
Silencio.
Sí. Otra vez Alfredo Bea de la Federación Gallega de Piragüismo. Lo que ha hecho Javier y Sandra no es más ni menos que contarnos la realidad de unas leyes que hasta ahora, pues por lo que fuese, a las entidades sin ánimo de lucro o pequeños clubs, pues no había interés de hacer inspecciones ni de seguir, y resulta que se hace pues una situación la peor económica y que más están sufriendo las entidades deportivas sin ánimo de lucro. Si se nos aplica la ley, que lo que nos habéis explicado aquí es ni más ni menos la ley, es decir, que si vais por ahí un día y encontráis un club y está un señor haciendo y le pedís que se identifique un estado de alta, pues igual a una entidad sin ánimo de lucro le caen 10.000 euros de sanción, porque es la ley. Y mi respuesta no es, o mi pregunta no es para vosotros, mi pregunta sería para los políticos que hacen las leyes, si lo que van a hacer es adaptar las leyes a la realidad que tiene el deporte amateur y sin ánimo de lucro en España, o se lo van a cargar. Es que esa es la respuesta, y es ni más ni menos que la pregunta. Vosotros solo estáis haciendo
Freddy.
Una realidad.
Había otra pregunta ahí atrás.
Quería decir un poco lo mismo, pero me presento, soy el secretario de la Federación Gallega de Ciclismo, en funciones, que estamos con elecciones. Yo lo que quería decir es sobre todo que lo siguiente, a los legisladores, esos informes que hablan ustedes antes de que les pidieran unos informes para ver cómo está el deporte, oiga, mire, un club, yo creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo, un club es muy difícil sacarlo adelante, hablo de un club pequeño con niños, no hablo del Real Madrid ni del Barcelona, no es lo mismo. Un club pequeño, para financiarse cuesta muchísimo. No encuentras patrocinadores, no encuentras colaboradores. A alguien le tienes que dar 100 euros para que te colaboren. Vale. ¿Y quién es la directiva? Pues gente amante del deporte. Ah, no, 10.000 euros, como acabo de oír. Eso es una barbaridad. Eso es una salvajada. Y no tiene más nombre que eso. Bien, la inspección. Vayan ustedes, no se preocupen que los clubes pequeños desaparecen todos. Yo ahora mismo a la federación voy a hacer un informe a la federación para que se lo pasen los clubes. Señores, nos disolvemos. Porque esto no tiene nombre. Esto es un acoso que viene desde arriba, evidentemente, que no tiene ningún sentido. Que las leyes, muy bien, cámbienlas. Y mientras no las cambien, déjenos tranquilos. Porque si no, los niños, en vez de hacer deporte, van a estar drogándose. Hacemos una labor social que es mucho más importante la labor social que los 200 euros que cobra el utillero. Por favor, cambien las leyes, si quieren. Muchas gracias.
Bueno, eu quería dicir que, ademais de que, bueno, continuando esta última intervención que acabo de escoitar, que, o sea, para a tranquilidade das persoas que estamos ao cargo das entidades sin ánimo de lucro, non é que, o sea, que os inspectores, que non haxa agora unha presión, é que os inspectores non veñan a ver a situación das persoas que traballan ou colaboran nas entidades, sino que teñamos a tranquilidade e a facilidade de poder ter todas esas relacións desas persoas conforme a lei. Non estar, bueno, a ver si me toca que non, pues que non hai en Galicia presión de inspección sobre estes temas. Terá que ser que se reformen as normas ou na medida do necesario para que esteamos tranquilos e poidamos ter as cousas ben. E quería poñer por caso a dificultade de, bueno, admitido que teñamos que, pois, estas personas que reciben unha cantidade económica que non se justifica por dietas, entonces é un salario, entonces hai unha relación laboral, vamos a regularizala. A miña experiencia é que é moi complexo, ou sea, complexo. Non, bueno, non me quedou claro antes cal era o réximen en que tiñamos que encaixar, por exemplo, a prestación dun adestrador.
Réximen general de la Seguridad Social.
¿Réximen?
General de la Seguridad
General,
Social.
Bueno. Entonces, vas a facer ese contrato bueno, normalmente, supoño que si alguna entidade está facendo tamén este trámite, igual ten que botar mando unha gestoría. Como hai que facer ese contrato? Porque, claro, están as horas da semana, que ao mellor os adestramentos son as horas fixas, pero despois veñen as horas do fin de semana, que non é igual todo o ano, unhas fins de semana hai uns partidos, outro pode haber algo máis, depende das categorías que teñas no club. Como faz para facer un contrato que realmente se axuste á realidade das horas en que están traballando esas persoas? Entón, isto é moi complicado. Isto nos pon en unha situación xa fora de que iso custe máis diñeiro. E por último, dicir que eu sigo vendo borrosa esta fronteira entre, é dicir, imagino que hai moitos adestradores ou moitas figuras, hai figuras moi distintas nos clubs sin ánimo de lucro. E hai algunhas, pois, que tradicionalmente, ou depende de que deporte, veñen de prestar colaboración sin ánimo de sin retribución, e outras figuras que sí, que veñen tendo retribución, inda que non considerada como tal retribución, non? O sea, non formalizada a relación laboral. Entonces, ahora mismo, que destas prestacións se poderían encadrar no ámbito do voluntariado e cales non? Porque xa veñen dunha tradición, dunha retribución, inda que sea solapada. Sí. Non sei se entendo o que estou plantexando. Mira,
ya para finalizar, porque veo que nos hemos ido un pouco de tiempo, me ha coincidido completamente con usted en que é moi complejo. E en cuanto a que pode considerarse retribución e que non, me remito a lo dicho. Los gastos que efectivamente se puedan justificar, como de manutención, alojamiento, desplazamiento o equipamiento. lo que se pueda justificar y documentándolos para poder probarlos siempre. Pero querría terminar un poco la exposición y este pequeño coloquio haciendo alusión a una norma muy interesante que enlaza con lo que comentaba un señor de ahí del fondo, que en cierta medida tiene mucha razón. Hay una disposición en la Ley General de la Seguridad Social que habilita al Gobierno, a petición de los interesados y oídos los sindicatos más representativos o el colegio oficial correspondiente, a excluir del campo de aplicación de la Seguridad Social a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, puede considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida. ¿Creen que podría encajar aquí una exclusión de ese tipo? Vale, vale. Nunca se ha hecho uso de esta posibilidad por el Gobierno, solo en un caso, para los de la cría Caballar. Sí, para los de la cría Caballar. Nunca se ha hecho uso. Quizás.
¿Servicios que se prestan en el Hipódromo de Madrid?
Sí, los servicios del Hipódromo.
Servicios en el Hipódromo de Madrid,
quizás
por tiempos completos.
Este sería también un ámbito idóneo para que se aplicase esa excepción. Para que se, de alguna forma se reglamentase esa especialidad de la que ustedes están haciendo hincapié y que posiblemente sea así. O sea, legalmente está contemplado, lo que pasa es que no se ha desarrollado esa posibilidad, o sea, no se ha contemplado que en este sector se pueda aplicar eso. No se ha contemplado en ningún otro, como digo, salvo en los de Cría Caballar del Hipódromo de Madrid.
Bueno,